Herramientas digitales de Entel Empresas presenta Emprender es clave.
Bien, cuando son las 11:45, Roca Balbuena, un tema que es fundamental y es cuántas mujeres están dentro de, por ejemplo, las carreras STEM. ¿Tú sabes cuáles son las carreras STEM?
¿Cuáles son?
Las carreras que están vinculadas a las matemáticas, a la ciencia, al desarrollo tecnológico, eléctrica, electrónica. Y por lo tanto hay un desafío que tiene que ver con que participemos más mujeres en ciencia e ingeniería. Ha ido subiendo poco a poco, pero lo que se quiere es incrementar cada vez más la participación de mujeres porque se sabe que efectivamente tiene muy buenos resultados. Y yo creo que durante la pandemia, por ejemplo, Roca, hemos visto no solamente la calidad de nuestras científicas, también como, por ejemplo, en ciertos emprendimientos que han marcado precedentes muy importantes, como es Genosur, por ejemplo, que ha hecho los test para las muestras de los PCR, etcétera, hay un hombre y una mujer. Entonces, generalmente estas sociedades funcionan todavía mejor cuando uno está hablando de desarrollo, no solamente de tecnología o ciencia, sino también de las empresas que pueden generarse detrás de esto.
Está buenísimo. Creo que siempre se ha vinculado. ¿Has visto ese estereotipo caricaturesco de que en ingeniería civil, ponte tú, hay 100 hombres y una mujer, y la mujer generalmente sufre porque queda como desolada en el mundo masculino? Qué bueno,
sí.
Qué bueno. Hay un
bueno, vamos a hablar de este y otros temas con Ana Leal. Ella es jefa de desarrollo del Centro Avanzado de Ingeniería en la Universidad Técnico Federico Santa María. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
Hola, muchas gracias, un gusto. Muy bien.
AC3E, así se llama el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UFSM,
sí.
FSM, ¿no?
AC3E.
Sí, cuéntame un poco de qué se trata este centro.
Bueno, este es un centro de investigación y desarrollo de lo que hablábamos de ingeniería eléctrica y electrónica, donde nosotros tratamos de todo lo que es la academia, la investigación propiamente tal, llevarlo a...
Uy, tenemos ahí como un problema en la comunicación, ¿o
en
no?
En real, dentro de lo... ¿Aló?
Sí, es que tuvimos un pequeño corte.
Ah, dime de dónde empiezo entonces.
Todo de nuevo.
Es todo de nuevo, sí, porque tuvimos dos cortes que no alcanzamos a escuchar.
Ah, perfecto.
Te escuchamos, ¿aló? Te escuchamos, ¿aló? Con atención,
sí,
y expectación.
Sí.
Perfecto, mira, el centro, el AC3G, que es el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, uno de los más grandes desafíos hoy día que tiene es además de fomentar la participación de las mujeres en ciencia y en ingeniería, que es lo que hoy día fuertemente nosotros hacemos, tratar de hacer la vinculación de lo que es la investigación, la academia con la industria. Tratar de hacer efectivos los proyectos, hoy día proyectos que tú puedas encontrar, ponte tú en algunos papers, algunas cosas, ponte tú algunas investigaciones notables, en las cuales nosotros vamos a aportar con la ciencia en proyectos con la industria, generalmente. Además, obviamente fomentamos bastante el tema de seguir con la investigación propiamente tal. Tenemos 35 investigadores asociados a nuestro centro, además de un staff de 10 ingenieros eléctricos, electrónicos, mecánicos también, y tratando, por supuesto, de fomentar la participación de las mujeres también, en este campo. Y como te digo, mi área en específico, que mi área es el área de desarrollo, trata de producir, ejecutar, desarrollar todos estos proyectos innovadores vinculados también con la academia en favor de la industria hoy día.
Es interesante eso, Ana, porque como que aparece como en caminos paralelos y no así en la Universidad Técnica Federico Santa María, que yo creo que ha hecho un esfuerzo que es constante hace mucho tiempo, pero aparece como medio en paralelo todo lo que tiene que ver con la labor científica y tecnológica de la industria, cuando realmente debieran estar intrínsecamente ligados, ¿no?
Sí, mira, lo que pasa es que yo creo, una opinión personal, es que la investigación en Chile quizás no ha sido... tomada con la pertenencia, la importancia que tiene el día. De hecho, yo veo muy muy desvinculado de repente algunas industrias con la investigación, porque la ven como muy de papel en algunos casos. Tratamos hoy día en este centro, tratamos de hacer notar a la industria la importancia y la relevancia que hoy día tiene la investigación. Y no solamente quiero decirles como el paper... o algo que esté solamente escrito, sino que mucho de eso, pero yo te diría muchísimo de eso, nosotros lo podemos hacer realidad. hoy día las industrias tienen problemas súper importantes que gracias a esa investigación nuestros ingenieros también pueden hacer soluciones sumamente innovadoras y acorde a lo que se espera hoy día en soluciones tecnológicas. Es muy potente, o sea, yo tengo un equipo súper potente. Solo tengo una mujer dentro del equipo, pero ellos pueden, a través también de la investigación y, por supuesto, la experiencia amplia que han adquirido a través del tiempo, hacer solucionar los problemas, el dolor que tiene la industria, con cosas muy innovadoras, con cosas que hemos podido también vincular a través de la academia y llevar a la industria en soluciones que no están, ponte tú, escritos en alguna cosa, sino que a través de muchos estudios podemos solucionar estos dolores de la industria. Que no es fácil con lo demás.
Sí, claro. Ha habido ejemplos que son bien concretos, por ejemplo, con el tema de la pandemia, desde el hacer, por decirlo de alguna manera, Ana, no sé, uno ve lo que pasó con algunos respiradores, lo que pasaba con los mismos test que yo mencionaba, Genosur, que parten como haciendo toda una investigación para desarrollar educación científica en los colegios, pero terminan ahora con un laboratorio propio. La verdad es que ahí uno ve ejemplos bien concretos, es que la gente no se hace una idea, digamos.
Sí, yo creo que, mira, hoy día todas las universidades en Chile, bueno, o la gran mayoría, yo creo que está potenciando mucho el área de investigación, enriqueciendo, potenciando, ponte tú, con investigadores, también traen de otros lados, qué sé yo, para poder demostrar que en Chile hay mucho crecimiento académico, hay mucho conocimiento, hay mucha experiencia, te diría yo, de todos estos años vinculada también a la industria, porque estaba muy vinculada al ámbito más eléctrico también, me he dado cuenta que en Chile hay mucha experiencia. Lo que pasa es que a lo mejor no hay una apuesta sensata y concreta, quizás de parte de nuestras autoridades, en las cuales puedan generar esta como apertura en la cual se abra estas ganas, este posicionamiento de Chile a nivel de la investigación y demasiado importante es ver cómo llevarla a la realidad esta investigación, llevarla a un desarrollo con equipos multidisciplinarios y generando más laboratorios, más conciencia en cada universidad, y no solamente en la universidad, en los colegios. En los colegios es súper importante eso, poder aportar a los niños desde pequeños con esta vinculación de querer indagar sobre más temas y no quedarte con lo que aparece solamente en internet, ir mucho más allá.
Oye, y también una de las cosas súper loables es esto que se incorporen más mujeres a los equipos de investigación, y en ese sentido se ha dicho que los equipos diversos realmente son un aporte. ¿Cuál es, a tu juicio, la verdadera ventaja de generar equipos diversos para la investigación?
Sí, mira, acá en el AC3E estamos tratando siempre de potenciar eso. La verdad es que si bien nuestros centros de ingeniería eléctrica y electrónica somos bastante variados en el sentido de que tenemos, por ejemplo, un ingeniero civil mecánico, tenemos una ingeniera civil informática, ¿qué es lo que te da esta multidisciplinaridad? La verdad es que te da distintas miradas, porque tener solamente un enfoque creo que te deja un camino un poco sesgado. Hoy día nuestros investigadores también, ellos son tenemos variados tipos de investigadores, la verdad, con distintas áreas de impacto, en las que tú puedes ver la industria inteligente, la energía y sistemas de potencia, tecnologías para la salud. Y ahí es un punto súper importante, tecnologías para la salud, que a lo mejor no hemos tenido el boom que hemos querido, porque igual es sumamente complicado el tema de la salud en Chile, de la investigación también en Chile, pero yo creo que estos 35 investigadores que tenemos, más estos 10 ingenieros de desarrollo, nos dan este abanico de posibilidades en las cuales uno puede ir viendo diferentes tipos de alternativas a las soluciones a los problemas a los cuales tú te enfrentas. Porque cuando eres muy sesgado, quizás estás solamente en un nicho, en un mercado, en un ámbito del conocimiento, la verdad es que a lo mejor no puedes tener quizás esta visibilidad que te dan otros pensamientos. Y sobre todo el tema de la mujer. Hoy día, por ejemplo, bueno, yo llevo dos años y algo trabajando como jefa de desarrollo. La verdad es que si tú me preguntas si yo me he sentido a lo mejor alguna vez como sesgada del ámbito eléctrico, electrónico, la verdad es que yo te diría que no. He tenido la fortuna, porque comencé en Endesa a trabajar. Nunca he sido cuestionado el por ser mujer. Nunca mi cargo, nunca mi jefatura, cuando me desarrollé ingeniería de proyectos, jamás, nunca fui desvinculada de algo o sesgada porque era mujer. Al contrario, la verdad es que soy, yo creo que, una de las pocas mujeres afortunadas. Y siempre mis jefaturas me han dicho, me decían, me potenciaban mucho de que la mujer tenía mucho que entregar, con las habilidades blandas también, por supuesto, y por supuesto todo el conocimiento que teníamos y la experiencia. Y además ese tema de aunar recursos, aunar a la gente, esas habilidades quizás un poco más blandas también, mezcladas con los conocimientos más técnicos duros, creo que eran unas mezclas muy perfectas en la mujer. Y yo pienso que eso se ha dado mucho acá en el AC3G, porque estamos con una política full de potenciar a la mujer dentro de las carreras de STEM, y sobre todo de potenciar a las mujeres dentro de nuestro Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.
¿Y por qué tú crees, muy breve, por qué tú crees que el campo de la ciencia está como condicionado a que sea masculino?
Oye, mira, esa pregunta, muy buena, la verdad, porque delante la estábamos debatiendo con algunos de los ingenieros con los que trabajo. Yo pienso que esto viene del nacimiento. La verdad, mira, que yo pienso que esto viene desde cuando uno es pequeño, desde cuando a lo mejor a la mujer la hacen jugar con las muñecas y a los hombres con los autitos, o al hombre trabajando en talleres mecánicos y la mujer cocinando. Yo creo que desde ahí viene, ¿por qué? Porque como que mentalmente ya te setean de que la mujer es mejor para otras cosas, por ejemplo, para temas más de humanidades o temas de salud. En mi caso, yo creo que...
Mira, un hacker masculino está interviniendo.
Yo creo que me formó mucho en el ámbito de las habilidades duras, de no sentir barreras. Nunca me cuestioné, la verdad, yo estudiar una ingeniería, decir, oye, esta es una carrera masculinizada. No así veía, no obstante veía a compañeras, ponte tú, que siempre me decían, oye, ¿por qué te gustan las matemáticas?
Ah, mira.
O no es para nosotros, o son carreras de hombres. Yo creo que eso tenemos que cambiarlo desde el inicio, de cuando estamos en el colegio, de dar las mismas oportunidades, de no sesgar porque eres mujer y porque el hombre tiene más habilidades, no sé, a otros niveles. Yo creo que eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que ambos tenemos las mismas facilidades y habilidades. Lo que pasa es que hay que potenciar y hay que hacer creer, empoderar a la mujer en un cargo de habilidades más duras. Entonces, a mí en mi caso personalmente, la verdad es que yo nunca me cuestioné el por qué estudiar una ingeniería o por qué no estudiarla. Y la verdad es que cuando veo a otras niñas, generalmente yo siento que ellas desde el nacimiento ya son un poquito desvinculadas de este ámbito más matemático, físico, científico. Sí. Se cree un poco el cuento, fíjate. La verdad es que yo siempre creo que falta empoderamiento y falta trabajar con las mujeres desde el inicio. No, de eso. Claro. Exactamente, de que vean referentes, de que sí se puede, de que no es un tema lejano.
Oye, Ana, ¿dónde la gente encuentra más información de todo lo que ustedes hacen en el AC3E?
Bueno, en nuestra página ac3g.ucr.cl, ahí pueden encontrar toda la información, en la cual son nuestras áreas de impacto, las líneas de investigación, algunos resultados de nuestros proyectos, están nuestros correos electrónicos. Si tienen alguna duda, yo feliz y contenta de poder ayudar, sobre todo a mujeres que estén interesadas en participar con nosotros. De hecho, nosotros hemos abierto muchos concursos de ingenieros de desarrollo, concursos de postdoctorales, etcétera, y me encantaría ver a mujeres participando y mostrándose. La verdad es que tenemos que ser super power y mostrar que tenemos el mismo conocimiento y las mismas capacidades que cualquier ser humano.
Mira,
así que yo las invito.
Le queremos agradecer a la jefa de desarrollo Centro Avanzado de Ingeniería de la Universidad Federico Santa María por conversar con nosotros aquí en Emprender es Clave. Muchas gracias, Ana, que estés muy bien.
Gracias a ustedes, un beso, que estén muy bien.
Un abrazo.
Gracias, chao.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Ya, pues.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Doce con ocho minutos, Roca Balbuena, como martes por medio tenemos a la Lucre Salim, fundadora de Sinfit CL, salud financiera para tener una mejor salud en general. ¿Cómo estás, Lucre? ¿Estás por ahí? Muy bien, bien, todo bien.
Estás en Argentina, parece. No, se escucha lejana, era un problema tecnológico.
Ahí
la
escucho bien. Ahí sí. Oye, Roca, justo hoy día, y Lucrecia, para también presentar a nuestro invitado estrella que tenemos, además de la Lucre, hoy día en este segmento, fíjate que justo estaba conversando con una emprendedora que me tocó entrevistar hace muchos años atrás, cuando empecé este camino como de apoyo al emprendimiento, y ella me decía, estoy a punto de quebrar, nunca he pedido un crédito bancario, nunca he tenido beneficio, y ella estaba muy perdida, y dije, bueno, este es un bloque perfecto para la pregunta que recibí esta mañana, porque efectivamente vamos a hablar un poco más y vamos a detallar todos los bonos y beneficios que hemos escuchado de parte del propio presidente Piñera para las pymes, pero también aquellas exenciones tributarias, algunos beneficios que yo creo que no hay que perder de vista, ¿no?
Así es. Esa es la idea, repasar y ver qué dudas nos surgen a los emprendedores.
Sí, exactamente. Y por eso queremos presentar al subsecretario de Economía, Julio Pertusek, que está con nosotros al teléfono. Subsecretario, ¿cómo estás?
Hola, María Elena, muy bien. ¿Y tú? Hola, Roca.
Hola, Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bien,
más
bien.
Bueno. Ah, Roca se lo echa al bolsillo, no le dice subsecretario, le dice Julio. No,
sí. Yo voy a tener Julio, por favor.
Por el mes también ya. Que viene, ¿eh? No solo
exacto,
por ti.
Exacto, ya me están llegando los memes.
Espero que no haya memes como los de Julio Iglesias. Oye, con tu nombre, ¿eh?
Claro. Oye, estamos aquí porque queremos precisamente ahondar y quizás como hablar con más como en peras y manzanas, por decirlo de alguna manera, de los beneficios tributarios que existen, también los bonos, algunos beneficios para las pymes. No sé cómo organizamos la conversación, Lucre, porque tú nos has traído este invitado excepcional.
Bueno, la idea justamente era aprovechar que lo teníamos. Muchísimas gracias. Y revisar un poquito respecto a las nuevas medidas, más en detalle, porque la que más resuena es la del bono de alivio para las pymes, porque obviamente llega fuerte, $1,000,000 con un 20% adicional si la persona natural o titular de la empresa es una mujer. Pero en el resumen que yo pude hacer de las publicaciones en el Diario Oficial y de varios medios que cubrieron esto, se resume en general en 6 medidas de apoyo. En definitiva. Entonces quería aprovechar para que el subsecretario nos pudiera comentar un poquito más, aparte del bono, que definitivamente está bien puesto el alivio porque es súper grande para la caja, que es el dolor de las pymes permanente, si nos podía contar un poquito más respecto a las demás medidas, como la devolución de los 3 meses del promedio de IVA, y sobre todo también hay una leve... Un leve paso respecto a las mejoras en el FOGAPE. Entonces, como el FOGAPE es un tema que las pymes estamos buscando, tratando de gestionar y se siente un poquito que cuesta que llegue, quería ver si nos podía ahondar un poquito más en eso, cómo impactan las nuevas medidas en el FOGAPE.
Encantado, Lucrecia, muchas gracias. Efectivamente, tal como tú mencionas, esto es un acuerdo que fue una propuesta que fue bastante integral, y el acuerdo que se llevó en el Senado contempla no solamente las 2 leyes que fueron promulgadas la semana pasada, sino que también una serie de medidas infralegales. En total eran 13 los puntos de acuerdo. Ahora, el más importante, tal como tú señalabas, es ese bono de alivio para las pymes, con el que nosotros esperamos llegar a cerca de 820,000 pymes. Hay los únicos requisitos para poder solicitarlo, porque esto no se postula, se solicita a partir del día 2 de julio en la página web del Servicio de Impuestos Internos, es que la PYME haya sido creada con anterioridad al 31 de marzo del año 2020 y que pueda demostrar alguno de los siguientes requisitos. O alternativa 1, que haya tenido algún tipo de trabajador contratado el año 2020. o si es que no tuvo, porque a lo mejor era una empresa unipersonal, que haya tenido 2 meses de venta consecutivos o no durante el año 2020, o 2 meses de ventas consecutivos o no durante el año 2021, y si es que hay alguna pyme que no cae en ninguna de esas tres causales, también un decreto del Ministerio de Hacienda que va a salir próximamente, va a detallar aquellos sectores que han sido más impactados por la pandemia y que a lo mejor no han podido demostrar esas ventas, como para que también puedan acceder a ese bono de alivio. Acá tratamos de hacerlo lo más universal posible, tratando de descartar solamente aquellas pymes que de repente se dedican a ciertos rubros muy específicos, como del área financiera, del área de seguro, y tratando de descartar aquellas pymes que no estuvieran activas, a lo mejor por motivos que son ajenos a la pandemia. Junto con eso, ese es el primer bono. Hay un segundo bono, que es la devolución de hasta 3 meses del IVA débito, tomado como promedio el año 2019, con un tope de 2 millones de pesos para las pymes. Eso, todas estas dos medidas, todos estos dos bonos, el del millón y este otro que es variable con un tope de 2 millones de pesos, se incrementan en un 20% para aquellas empresas, sean empresas individuales de responsabilidad limitada o empresas unipersonales de mujeres, personas naturales, porque sabemos también que la pandemia no ha impactado de la misma forma a hombres y mujeres, y se habla muchas veces incluso de un retroceso de hasta 10 años en el empleo femenino, y son esas mujeres las que están sacando adelante su emprendimiento, a lo mejor gatillados por la pérdida de trabajo. Aparte de eso, hay un tercer bono que corresponde a la devolución del IVA a crédito de los 3 meses de este año 2021, y hay un cuarto bono calculado sobre las cotizaciones que tuvieran que pagar esas pymes sobre sus trabajadores que están acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Entonces estamos hablando de 4 bonos en particular que esperamos que con eso se inyecte liquidez a lo que puede ser la economía a través de las empresas que facturan menos de 25.000 UFs. Adicional a eso, existen también otros los problemas que nos decían las pymes, muchas veces que tenían deudas, situaciones de deudas de cotizaciones con los trabajadores. Y también se llegó a un acuerdo, aparte del bono que yo les acabo de mencionar, para que a futuro todas esas cotizaciones sean con cargo al Fondo Solidario de Cesantía, y hacia atrás también va a haber un crédito solidario por parte del Servicio de Impuesto Interno para que todas las empresas que a lo mejor tengan alguna deuda previsional con sus trabajadores puedan ponerse al día, y ese es un crédito que se va a entregar a tasa cero, que se va pueden tener hasta 5 años para poder pagarlo, y es contingente en ingreso al fin de esos 5 años esa deuda se extingue. Y ahora sí, para complementarte lo del FOGAPE, también parte del acuerdo fue reorientar el FOGAPE a aquellas pequeñas y medianas empresas. Es decir, atender preferentemente a aquellas empresas que tengan menos de 25.000 UFs de deuda, a aquellas que pueden ser más grandes, que también son pequeñas y medianas empresas, pero están entre 25.000 y 100.000, que tengan que haber demostrado caída en ventas, y también para aquellos sectores más afectados por la pandemia, se extienden los periodos de gracia para poder pagar estos nuevos créditos.
Gracias, Julio. Y eso en materia concreta con la banca, ¿cómo lo está haciendo? O sea, ¿cómo vamos a ver que llegue esa evaluación más específica a las pequeñas empresas?
Esas son modificaciones que ocurren específicamente a nivel de los decretos que regulan el FOGAPE y también consideraciones que hubo dentro de los textos legales, y nosotros esperamos que la banca tiene que siempre rinde cuenta a la banca sobre cuántos son los créditos que ha ido entregando, cuántos de esos créditos han sido colocados hacia las pymes, y nosotros esperemos que ahora de que se reoriente el FOGAPE hacia este segmento de empresas de menor tamaño, podamos ver entonces que existe un crecimiento de la cantidad de créditos colocados por la banca.
Muy bien, vamos a estar atentos. Y quería repasar 2 cosas, aprovechando. Uh-huh. Uno, sí, claro. Que nos faltó tocar para que todos los emprendedores tengan claro que también una extensión de la vigencia de patentes provisorias hasta por 1 año, desde uh-huh. que finalice el estado de alerta sanitaria, y también sí. la duplicación del plazo de los convenios de pago con tesorería y municipios, ¿verdad?
Exacto, y hay un tercer factor, que las multas que uno puede llegar a tener con la tesorería, se bajó de 1.5% a 0%. las deudas y las multas que se pueden estar cobrando. Entonces también es
la tasa de interés penal.
La tasa de interés penal, exacto. Son otro tipo de medidas que van en directo apoyo de las pymes, en particular el tema de las patentes provisorias. Y si nos están escuchando muchos emprendedores, también nosotros consolidamos toda la oferta programática de los programas regulares de Corfo, Cercotec, lo que tiene el Ministerio de la Mujer, el FOSIS, el INDAP, en una sola página que es www.quieroemprender.cl, donde consolidamos toda la información, ya sea porque están creando una empresa y pueden crearla a través del registro de empresa y sociedad, empresa en un día, a través de la página web, o porque están buscando hacer crecer esa empresa a través de los instrumentos de fomento, o porque están buscando alguna instancia de digitalización, también concentramos los programas ahí, y también a lo mejor alguno está reemprendiendo y tenemos información específica sobre la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, todo consolidado en un solo sitio, www.quieroemprender.cl.
Quieroemprender.cl, entonces.
Así es.
Qué importante eso, Lucre, perdona, porque y subsecretario, porque evidentemente cuando uno hablaba, generalmente la gente estaba media perdida y además con la desesperación de no tener caja, probablemente estar buscando la información es súper complicado. Entonces, tener todo en un solo lugar, yo creo que eso ayuda bastante, ¿no?
Así es, hay que hacer la vida sencilla al emprendedor, que tienen que dedicar todo su esfuerzo y energía en saber qué es lo que saben, en hacer lo que saben hacer mejor, que es hacer crecer su negocio. Entonces, estamos también reorientando la oferta programática, esto también fue parte del acuerdo, tanto de Corfo, de Cercotec, de Sense, de los programas para que puedan tener un foco especial en aquellas pequeñas y medianas empresas.
Julio, me gustaría preguntarte desde por qué hubo ciertos rubros que quedaron fuera de este beneficio, tales como los financieros y también ligados los seguros.
A ver, la discusión que se dio en el Parlamento es que había muchas sociedades de inversión, que la verdad es que no es una pyme como uno tradicionalmente la considera, que son el motor del empleo nacional, sino que son sociedades de inversión que alguien tiene donde está a lo mejor, tiene las acciones, y ese no es el espíritu, porque aquí el espíritu de la ley era poder favorecer específicamente a aquellos emprendedores que tienen un negocio y que están saliendo adelante, no quienes están administrando su renta a través de una sociedad. Y por eso se excluyó solamente ese sector. Pero el resto tratamos de hacerlo lo más universal posible. Nos explica de otra forma que estemos apuntando a llegar a cerca de 820 mil pymes con este bono de alivio.
Sí, ahí para complementar, bueno es que cuando se consideran los rubros más golpeados están gastronomía, eventos, cultura, turismo, belleza, gimnasios, que sabemos que han pasado momentos súper duros. Y ahí me gustaría detenerme y para conocer y consultar respecto a cultura, que es algo que está poco visible. Sabemos que tenemos ahí dolores muy fuertes con empresas que llevan más de un año y medio sin poder emitir un solo ticket. Podemos hablar de los cines, por ejemplo, podemos hablar de los teatros. ¿Está en la agenda pensar en algo específico para una actividad que también va a ser tan importante en lo que tiene que ver con la post-pandemia de la salud mental de toda la población?
Sí, a ver, para esos sectores que usted detalló, está contemplado dentro de la ley que se les va a eximir del requisito de tener que haber demostrado ventas, porque tal como usted dice, muchas veces a lo mejor el teatro que no ha podido operar por las restricciones que existen de los aforos, hay que tomar en consideración esa particularidad. Ahora, el fin de semana, y esto es en paralelo, no tiene nada que ver con los proyectos de ley que nosotros acabamos de promulgar, pero el fin de semana ocurrió algo bien notable, que fue una reunión de más de 140 gremios con gente del Ministerio de Salud, participamos nosotros como Ministerio de Economía, habían distintos ministerios también que estaban convocados, para poder evaluar y estudiar modificaciones al plan paso a paso, que precisamente buscan responder a esa pregunta que usted hace, bueno, ¿qué pasa si es que esta pandemia se vuelve un poco endémica y tenemos que aprender a convivir con el virus por un periodo mayor de tiempo? No puede ser también que los mismos sectores económicos sean los que carguen la cruz de esta pandemia. Entonces, si es que esto se hace endémico, ¿cómo socializamos de mejor forma los costos de una pandemia que, recordemos, no es solamente sanitaria, sino que también es económica y también es social? Y ahí apareció con fuerza los temas de salud mental, aparecieron con fuerza ciertos gremios que dicen nosotros hemos cargado con todos los costos de la pandemia, a pesar de que de repente se pudiese viabilizar la actividad siguiendo ciertos protocolos, que por último que nos digan, bueno, ¿cuáles son aquellas exigencias que pueden hacer viables nuestros emprendimientos de cara al futuro. Y eso es algo que hubo muy buena recepción por parte de las autoridades para poder recibir todas aquellas voces que quieren colaborar para poder ir mejorando lo que ha sido el plan paso a paso.
Bien, ahí me sumo y le agradezco esa consideración porque FinFit lo que busca desde las finanzas es salud financiera conectada con un bienestar integral, superior, que tiene que ver con que conectemos realmente que las necesidades económicas se traducen e impactan en el seno de la familia y de la comunidad como un todo y cómo vamos a abordar esto más sanos integralmente para salir adelante como país.
Muchas gracias.
Todas las voces.
Oye, Julio, lo último, me gustaría preguntarte a nivel general, más allá incluso de estos beneficios que siempre se agradecen, si bien los emprendedores han dicho que es un buen punto de partida y esto hay que continuarlo, ¿cómo catalogas en general, ya hoy, 2021, un año y tanto de pandemia, el escenario de los emprendedores que ha sido reconocidamente duro? ¿Se está viendo un poquito lo que nosotros decimos continuamente, la luz al final del túnel, o sigue apagado el túnel? ¿Cómo lo estás viendo tú ese escenario?
Esa luz al final del túnel va de la mano con el proceso de vacunación, no hay otra. Y en ese sentido yo sí soy optimista porque hemos ido avanzando, ya estamos llegando cerca a todos los mayores de 18 años, se están analizando también las vacunaciones ya a gente con edad escolar, tenemos stock de vacuna y eso nos va a permitir poder ir recuperando nuestras libertades y poder viabilizando distintas actividades que hasta ahora han estado prohibidas. Recordemos que el plan paso a paso, cuando se creó, no existía la vacuna, no teníamos el proceso de vacunación. Y ahora es lógico y pertinente preguntarse, cuando ya llevamos cerca de un 60% de la población que tiene las dos dosis, bueno, ¿cómo eso se traduce también en mayores libertades? Así que esa es la discusión que estamos teniendo en estos momentos. Esperamos que es la extensión a lo que puede llegar a ser el periodo de sesión constitucional sea temporal y que ya, bueno, a lo mejor si que los expertos tienen razón y no este virus sea endémico, bueno, encontremos la forma de cómo poder ir retornando con nuestras vidas, viabilizando nuestro emprendimiento, nuestro negocio, nuestra vida en sociedad, porque esto no es solamente sanitario, vuelvo a insistir al punto que lo mismo los tres a la Colmed, es también económico y sobre todo social esta pandemia.
Gracias, Julio Pertusa, subsecretario de Economía, por esta conversación con Emprender es Clave.
Un abrazo, Julio. Bien.
Muchas gracias,
María. Oye, súper importante lo que está diciendo el subsecretario, porque la verdad es que yo no lo entiendo muy bien. Yo veía el jueves pasado en una grabación que tuve unos amigos de Brasil que estaban pero felices porque habían obtenido la primera dosis de la vacuna y acá la gente no se quiere vacunar. Es como que la gente, o la gente está preocupada de la marca de la vacuna, como si la gente se hubiera preocupado de las vacunas cuando estábamos vacunándonos para el sarampión. Entonces, la verdad es que es un poco incomprensible. Oye, ¿ha bajado los casos? Sí, 3.464 casos. Y la positividad, pero estamos en un 8%, uno debería mantenerse más o menos en el 6%. Así que, interesante todo lo que hemos podido conversar. Lucre, ¿algún resumen así?
Nada, solo yo publiqué en redes para tratar de levantar consultas, traté de hacer ahí hincapié en las dudas más recurrentes que tenían que ver con el FOGAPE. Y sobre todo dejar claro, porque lo que viene es, bueno, ¿cuándo y cómo lo consigo? Recalcar de que esto va a estar disponible a partir del 2 de julio a través directamente de la página del Servicio de Impuestos Internos con las claves de identificación habituales de cada una de las pymes o de las personas individuales que también son sujetos porque tributan en primera categoría.
Oye, Lucrecia, y ya que ahora que ya no está el subsecretario, podemos pelar abiertamente. ¿Tú cómo consideras este paquete de medidas? ¿Sientes que los emprendedores quedan medianamente satisfechos o esto es un bocado que finalmente se disuelve en el estómago rápidamente y hay que buscar más beneficios?
No, siempre hay oportunidad de buscar más, pero yo, ustedes saben que soy la optimista del panel. Sí. Y trato de mirar en todo sentido el vaso un poquito lleno y aprovechar al máximo las oportunidades que se dan y administrar las crisis siempre como una oportunidad. Lo que sea es algo que no teníamos. Está en nosotros transformarlo y sacar el máximo jugo y provecho de esto. Y por eso también hice hincapié en decir que no es solo un bono de alivio de $1,000,000, que es claro, lo que más sonó, sino que hay 6 medidas que podemos identificar que tienen un impacto. Por lo tanto, si las sumamos, podemos optar a mucho más de 2-3 millones de pesos, dependiendo del tamaño y la facturación de la pyme. Ahí hay que entrar a hacer una revisión, invitar a cada emprendedor a tener un llamadito previo con su contador no esperemos al 2 de julio, anticípense, llamen a su contador, revisen y díganle cómo me va a impactar y hagan su plancito. ¿Cuánto voy a poder optar de estas 6 medidas? ¿Cuáles se ajustan a mi situación, a mi realidad?
Yo creo que también habría que darle un impulso a las pymes que quebraron, que quedaron como marginadas. ¿Las pymes que quebraron tienen algún tipo de... ¿Se les ha tirado un flotador, algo, o ya están en el cementerio?
Lo que pasa es que el ya declararse en quiebra es el último paso.
Claro.
Esto, este tipo de medidas...
Es cuando vives.
Para los que están todavía tratando de asomar la cabecita.
Estás con vida, te palpita el corazón.
El último aliento.
Sí. Bueno, igual.
Oye, bueno, importante, hay mucha gente que no... Porque cuando tú hablas de quebrados, también hay mucha gente que se ha reinventado. A mí me ha tocado hablar con muchos emprendedores, emprendedoras que quizás todavía no están ni siquiera formalizados porque están reinventando sus negocios, porque han tenido que cerrar los anteriores. Así que, bueno, todos los beneficios que vengan por delante obviamente van a ser súper importantes para pensar en una reactivación económica que sea sostenible en el tiempo. Así que gracias, Lucre, por traer este invitado. Lucrecia Salín, fundadora de FinFit CL. Ustedes pueden ahí encontrar en el sitio todo lo que tiene que ver con salud financiera, porque por Dios que es importante, sobre todo en circunstancias como esta.
Oye, profesora, ¿puedo preguntar a Lucrecia, ¿cómo conseguiste una extraordinaria gestión periodística? ¿Cómo conseguiste a subsecretario de Economía?
Tengo ahí unos muy buenos contactos y apoyo en Radio La Clave.
Perfecto. Excelente. Telín.
Fue Telín, otra vez. Fue el monstruo.
Lo máximo. Ay, lo máximo. Es como todo lo que funciona bien es trabajo en equipo. Jamás
así es.
No lo
gracias, Lucrecia.
A usted,
un besito.
Un abrazo.
Abrazo, Lucre.
Nosotros vamos a separarnos un momento y ya volvemos con más.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Porque es un marketplace que está que busca fomentar las marcas chilenas, los productos nacionales.
Así es.
Y uno tiene el corazón henchido de Chile, lleno de Chile, ahora más que nunca, que estamos en semifinales de la Copa América y que vamos a ser campeones con Brent Berenton. Entonces, hay más chilenidad dando vuelta y este mercadito nacional pega justo.
Con esa sensación que hace el partido con Uruguay.
Oye, ¿no te pasa que ven la toca y uno suspira?
Ay, sí.
Ven la toca para el lado y uno como que se le salta el corazón.
Sí, exacto. Ahora uno siempre queda con todo. A mí me ha pasado con todos los partidos de la Copa América que uno ha quedado con gusto a poco y diciendo, pucha, podríamos haber hecho tanto más. Tanto
sí,
más.
Siempre se puede.
Estuvimos ahí en la puerta al horno.
Igual
oye,
Uruguay.
Vamos a hablar Uruguay. Con el socio fundador del Mercadito Nacional, Matías Celada, quien está con nosotros al teléfono. Matías, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos.
Bien.
Tardes.
A ver,
¿cómo están?
Muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos
un poquito de qué se trata el Mercadito Nacional, ¿hace cuánto tiempo lo crean?
Bueno, el Mercadito Nacional nace hace casi un año atrás, ya con la idea y justamente un poco lo que ustedes hablaban de potenciar las marcas nacionales.
Perfecto.
¿Por qué? ¿Ante la crisis?
Bueno, un poco lo que pasó fue que nos fuimos dando cuenta de que no había un espacio dedicado netamente a lo que son las pymes, ¿ya? Uh-huh. Nosotros tuvimos un poco de suerte, ya que durante el año de desarrollo de nuestro proyecto, antes de que obviamente lanzáramos ahora en marzo, nos juntamos con alrededor de 300-350 pymes, te diría, donde fuimos escuchando y entendiendo y al mismo tiempo empatizando con muchos de sus problemas, quejas o desafíos con respecto al funcionamiento de un marketplace. Como por ejemplo, no es que entré hace categoría y terminé en la página 40, o hay muchas marcas y yo no vendo nada, me cobran comisiones muy altas, me tengo que hacer cargo yo del despacho, me tengo que hacer cargo yo del servicio al cliente. Y ahí es donde entraron un poco los desafíos de las pymes y ahí mismo nosotros nos fuimos dando cuenta de que teníamos la capacidad de poder finalmente implementar un espacio netamente para las pymes para poder potenciar estos increíbles productos chilenos y de talento local.
¿Y cómo están funcionando, Matías? ¿Cuántas marcas o cuántos emprendedores están reunidos en el Mercadito Nacional y cómo les ha ido?
Bueno, nos ha ido muy bien. Hemos tenido una recepción increíble por parte de las pymes, también por parte de los consumidores, al darse cuenta de este espacio único donde pueden encontrar increíbles productos chilenos. Ya nosotros hoy en día ya contamos con más de 105 marcas que son 100% chilenas, Made in Chile, not in China, un poco lo que decimos. Nosotros un poco trabajamos para que entiendan con marcas que trabajan con productos 100% chilenos. O sea, si alguna marca trae algo de China y lo empiezan a vender, nosotros no lo aceptamos como mercadito nacional porque finalmente queremos potenciar este talento local. Y los consumidores, por otro lado, se pueden encontrar con productos desde moda, alimentos, accesorios para animales, moda, tecnología, bebestibles, cervezas artesanales, gin artesanal chileno, que muchas veces no creemos que tenemos esos increíbles productos y los pueden encontrar dentro del mercadito nacional.
Oye, ¿cuáles han sido como los principales desafíos, Matías, de formar este marketplace? Ha habido harto intento, por un lado, por formar distintos marketplaces, otros que han sido exitosos, como el Mercadito Nacional, que continúa. ¿Cuáles fueron como los principales desafíos que tuvieron que enfrentar ustedes para poder hacer esta vitrina, ¿no es cierto?, de las pymes chilenas?
Mira, el mayor desafío, como por parte del emprendedor, fue lanzarse. O sea, uno muchas veces como emprendedor analiza o toma mucho tiempo de pensar, buscar data y saber sobre el negocio y todo el tema. Y con todo lo de la pandemia, nosotros como que nos dimos cuenta un poco de la necesidad y finalmente el mayor desafío fue encontrar y ser parte de, o sea, que estas 95, perdón, más de 105 marcas hoy en día sean parte de nuestro marketplace, que confiaran en nuestro modelo de negocio y entendieran de que iba a ser un lugar donde finalmente ellos iban a ser como lo principal finalmente.
¿Y cuál es el modelo?
Y bueno, luego el tema de la distribución, el tema de la logística, podríamos decir que fue un poco un desafío.
Sí, igual.
Porque nosotros tenemos un modelo de negocio muy diferente, ya que los consumidores que compran dentro del mercadito nacional pueden comprar de varios productos distintos, de 40 pymes distintos si quieren, 100 productos, y van a pagar un solo despacho. Por lo tanto, excelente. Eso también es súper positivo para los consumidores, porque generalmente cuando uno entra a cualquier plataforma y compra 3-4 productos, termina pagando realmente 3 o 4 despachos.
Exactamente.
Y muchas veces eso es costoso, uno deja un carro abandonado.
Y eso inhibe, de esta manera, inhibe el consumo absolutamente. O sea, sí. A mí me pasa, por ejemplo, o sea, cuando veo esos cobros que te van sumando despacho tras despacho, uno aborta. Yo así como que uno se escapa, dice no funciona.
Claro, nosotros finalmente quisimos hacer este tipo de cosas para poder romper esas barreras como de escepticismo, finalmente, y que los consumidores se atrevan a probar estos increíbles productos nacionales que tenemos en increíbles categorías y por lo tanto hemos funcionado de muy, muy buena manera. Fue difícil implementar ese modelo porque obviamente tenés que pensar que hay un retiro y entrega, pero ha funcionado todo bien dado el volumen que nosotros hemos tenido con el último tiempo.
¿Y cuáles son los, si bien no, es terrible hacer un mencionar a algunos y a otros no, igual son 105, ¿qué marcas, qué emprendimientos te han sorprendido, te han maravillado y te han parecido como ingenioso, algo muy original dentro de las marcas que tienen?
Mira, hay una marca que sorprendentemente está liderando ahí la pole position de las ventas, por decirlo de alguna manera.
Ah, mira, ya.
Y era muy chiquitita, que es una pyme que se llama Calu, que está hecha por el Seba y la Caro, que es una pareja de pololos que viven en Quillota, que hacen champús en base sólidos, perdón, acondicionadores, champús para perros, cremas de cara, todo 100% naturales, que no son probados en animales, y nada de su proceso usan plástico o algo relacionado con la contaminación. Ellos han tenido una recepción increíble por parte de los consumidores, venden increíble, la gente te muere en los comentarios que tenemos parte de ellos, qué increíble el producto, jamás pensaron de que una pyme tan pequeña o finalmente un producto que no era tan conocido podía ser tan bueno. Hay mujeres comentando que el pelo les volvió a crecer más, que está más fuerte, que tenían problemas de pelo, etcétera. Entonces, nos ha impresionado harto finalmente ese tipo de productos nacionales.
Matías, ahí tú diste además con otra cosa que es súper importante e interesante que se genera en estos marketplaces como el Mercadito Nacional, y es la data, ¿no? Todo el feedback que tú puedes tener y cómo eso lo puedes manejar también para ir mejorando tu entrega del producto y el servicio. Y eso me imagino que ustedes lo comparten con las pymes.
Totalmente. 100%. Si la idea es que vayamos creciendo en conjunto y vayamos trabajando este camino de la mejor manera en conjunto. Nosotros yo creo que también a ustedes les pasó durante el año pasado que algún desafío tuvimos con alguna compra en un e-commerce. Los consumidores anteriormente, hace un año atrás, siempre pedían que llegaran rápido y por eso empezaron a hacer estas empresas, no sé, 99 minutos, te entrego en 30 minutos. Pero dado todo el contexto del año pasado y todos los desafíos finalmente que vivió el mundo de la logística y el mundo del e-commerce, el cliente hoy en día, sus tendencias son, por favor, cúmplame con los tiempos. O sea, si me dices 48 horas, entrégame en 48 horas. Si me vas a devolver el dinero en 5 días, por favor, que sean 5 días. Si me vas a contestar un mail y me dices 2 días, que sean esos 2 días. Entonces nosotros finalmente pasamos por eso, lo vivimos como consumidor y como personas, y hemos hecho lo posible para que finalmente los consumidores entiendan de que hay una experiencia omnicanal acá. ¿Y a qué me refiero con una experiencia omnicanal? Que para nosotros todas las personas son un nombre y una persona, no son un RUT, un número de orden ni nada por el estilo, y las atendemos tal cual son.
Muy
hemos
bien.
Tenido recepción por parte de clientes increíble. De repente a nosotros nos da mucha risa porque hay clientes que los llamamos por alguna situación en específica y nos preguntan, pero que espérate un poco, ¿eres un robot o eres una persona? Nosotros no, soy una persona, y como que se impresionan un poco sobre eso. Entonces,
es que tu hemos voz tratado es de robot, empujar
mucho eso, y finalmente muchos de nuestros consumidores han llegado al Mercadito Nacional por recomendación de otros consumidores de este espacio único, finalmente, donde van a ser bien atendidos, van a ser bien escuchados, y tenemos un cumplimiento de las entregas de un 99%, así que estamos súper
contentos. Oye, felicitaciones, Matías, y también un poco tú, que ya tienes un dominio de tantas marcas chilenas, tantos emprendedores chilenos que están circulando ahí en tu marketplace. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves, y a raíz de lo que mencionabas del champú, de esto de Calú, ¿cómo ves la creatividad en el emprendedor chileno? ¿Qué te has visto que ha habido un plus? ¿Se ha ido para arriba la creatividad? ¿Se ha vuelto más original el emprendedor chileno?
Yo creo que más que original, se está dando cuenta de lo increíble que tenemos acá adentro. Nosotros como chilenos tenemos una cultura muy buena de apreciar lo estadounidense, lo de afuera, pero muy pocas veces valoramos lo de adentro. Entonces mucha gente, por ejemplo, que se encontraba con, que era muy tradicional, que son parte del Mercadito Nacional con emprendimientos, que era muy tradicional, que trabajaban en una oficina, que jamás pensaron que iban a emprender, por ejemplo, vendiendo una miel, se dieron cuenta de que dándole una comunicación distinta, un mensaje distinto, se podían hacer cosas increíbles. Entonces, más que, obviamente hay mucho ingenio detrás en la comunicación y en la forma de presentar un producto, claro, o algún servicio, pero yo creo que también el potenciar los productos nacionales y el encontrar estos increíbles cosas. No sé, el otro día nos juntamos con una marca, ponte tú, que tenía miel de cerezos.
O sea,
la única miel
Gibson,
de cerezos del mundo. Entonces, y no hubo que innovar tanto, sino que Chile tiene las características para que las abejas hagan una miel de cerezos que es única en el mundo. Entonces, finalmente ahí te estás dando cuenta un poco sobre la potencialidad que tenemos en el país y la potencialidad que tenemos de los productos. Y otra cosa muy buena es la colaboración que hay en las pymes. Todas quieren trabajar con todos quieren trabajar juntos, tirarse parrilla, y eso finalmente es algo muy positivo para el ecosistema PYME, porque entre todos juntos sabemos que se pueden lograr cosas mejores que cada uno por separado.
Sí, oye, y ahí también respecto, Matías, a la conciencia que tenemos desde la pandemia, un poco aparejado por los encierros, las cuarentenas, el no poder ir muy lejos probablemente a comprar o no ir a meterte a un mall porque te estás cuidando, también ¿tú crees que le da un impulso al comercio local? O sea, como que los chilenos también redescubrimos que teníamos mucho comercio local a dónde recurrir si es que teníamos necesidades.
Totalmente. Totalmente de acuerdo un poco con lo que estás diciendo. Descubrimos estos productos y también yo creo que mucha gente rompió la barrera del escepticismo de comprar esto en el mundo digital. Yo tenía tías, por ejemplo, amigos, cosas por el estilo, que eran, jamás voy a comprar digital, jamás voy a comprar por un marketplace. Y hoy en día son compradores número uno y los mejores difusores. Onda, que necesito comprar algo, pero anda para allá. Es increíble. Claro. Entonces, la tendencia, finalmente, la gente se dio cuenta de que la comodidad, la facilidad que te llega un producto. Hoy en día hay muchas opciones. Por ejemplo, tú puedes comprar un producto a través de un marketplace, puedes pedir que te lo vayan a dejar a la casa, o tú mismo puedes ir a buscar una tienda. Entonces, los consumidores, hoy en día nosotros, los e-commerce, nos estamos dando cuenta de que el consumidor quiere varias opciones y tenemos que tener la capacidad de poder ofrecerlo. Porque también hay mucha información de que los consumidores que compraron por primera vez por un e-commerce finalmente se van a quedar en esta tendencia. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder atender esas necesidades de manera rápida y efectiva hacia los consumidores.
Oye, y es un poco también lo que mencionaba la María Elena en torno a que había un auge en muchos marketplace, pero en la medida que se vaya abriendo todos los comercios, ¿el marketplace también va a ir como haciendo alguna evolución o tienen fe que aún cuando esté todo abierto se puedan mantener tal cual están?
Es que yo creo que, nosotros personalmente creemos que la tendencia se va a mantener a seguir comprando en e-commerce. De hecho, hay un estudio de la Cámara de Comercio que indica de que el 70% del universo de los compradores de consumo masivo en Chile van a terminar comprando para el año 2025. Hoy en día estamos alrededor de una tasa del 60%.
Mira.
Y aparte, el servicio que la gente se está dando cuenta que es muy bueno,
claro,
como que va junto de la mano. Y yo creo que nosotros como marketplace, la industria, perdón, del marketplace, tenemos que adaptarnos con el mundo físico. Por ejemplo, nosotros hoy en día vamos a implementar este tema de click and collect. O sea, que el consumidor puede comprar en el mercadito, puede pedirlo a despacho de su casa si no quiere salir, pero si quiere salir y quiere relacionarse algo con el mundo físico, lo puede comprar, ir a buscarlo a la tienda y de repente vitrinar otra cosa, y así te estás complementando finalmente con el mundo físico. Pero algo que vaya a desaparecer o disminuir con el tema de que ahora en teoría saldríamos de la pandemia, yo creo que no va a ser así.
Hay ya mucha gente que se instaló el e-commerce.
Asustada, con escepticismo también, que no va a querer salir mucho. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder adaptarnos finalmente a sus consumidores y poder ofrecerle un servicio excelente.
Oye, ¿cómo puedo ser parte del mercadito nacional siendo emprendedora o pyme y también para la gente que quiere consumir?
Mira, para ser pyme es súper simple. Finalmente, lo único que nosotros pedimos es que tengan inicio de actividades y una cuenta corriente donde podamos hacer los depósitos semanales, porque, bueno, son unas cosas que no le contamos, que las pymes están súper contentas. Nosotros pagamos semanalmente a cada una de ellas todas sus ventas, porque sabemos que la liquidez, y aparte hoy en día, es sumamente importante. Y que nos contacten a nuestro correo, que es hola@elmercaditonacional.cl, y ahí nuestro equipo va a tomar su solicitud para comenzar todo el proceso de integración. Y obviamente dejo muy invitado a los consumidores que ingresen a www.elmercaditonacional, nos pueden buscar en Google también bajo el Mercadito Nacional, se pueden encontrar con miles de categorías, tanto moda, accesorios, alimentos, mascotas, botillería, etcétera, etcétera, y recibir en sus casas increíbles productos locales donde nosotros nos vamos a preocupar y hacer lo máximo para que obtengan un servicio 100% confiable y personalizado.
Oye, Matías, antes de finalizar, la gente que me están llegando mensajes quedó muy metida en esto de la pole position. Tú dijiste que está en la primera línea alargada, Calu, con los champús. ¿Quién más está en esa pole position de que está la está llevando en tu marketplace?
Mira, tenemos una marca que es Solo Licores, que tiene muchos vinos independientes de marcas, etcétera, piscos independientes que también está liderando mucho. Yo creo que el trago también ha sido una de las categorías que más ha crecido. Tenemos una empresa que se llama Bieco también, que venden envases compostables para si tú tienes una cafetería, una panadería y quieres empezar a ofrecerle envases compostables a tus clientes, vendemos a través de Bieco y nos va muy bien junto a ellos. De hecho, tienen un sello de sustentabilidad muy importante y nosotros como Marketplace potenciamos mucho las marcas que trabajen en esa línea. Tenemos a Pagana también, que es una marca de ropa circular que la ha ido muy bien y tienen ropa que es increíble. Es una empresa liderada por tres mujeres que han hecho la pega muy, muy, muy
¿Cómo
bien.
¿Cómo ropa circular? Perdón, aquí surgió la duda. ¿Cómo es?
Es como de reciclaje.
Se llama upcycling, exactamente. Claro. Perfecto. Uh-huh. Ellos, por ejemplo, tienen un jeans, una polera y una chaqueta, y de eso mismo, de esas tres cosas, hacen una jardinera.
Perfecto.
Y esa jardinera tiene una talla única y se vende una sola vez.
Buenísimo.
Uh-huh. Oye, no, ya, entonces es cosa de entrar nomás a este marketplace que tiene un montón de garantías para todas las pymes y también para quienes queremos y preferimos el comercio local. Entonces, no perderse la oportunidad de entrar a mercaditonacional.cl. ¿Cierto?
Para nada, que cada vez somos más los que preferimos el talento local.
Oye, está bueno. Made in Chile, not in China.
Exactamente, made in Chile, not in China.
Te enfrentas a un coloso, ¿eh?
Muchas gracias por este espacio y oportunidad para poder contar un poco sobre el Mercadito Nacional. Y ahí obviamente también dejo invitado a todas las personas que nos están escuchando a visitar nuestra página web y vitrinar estos increíbles productos. Que tengan un excelente día.
Matías.
Muchas gracias.
Que te vaya muy
gracias,
bien.
Gracias, Matías. Chao.
Herramientas digitales de Entel Empresas presentó Emprender es clave.